eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy vamos a comenzar una serie de programas muy interesantes con la persona que está aquí, que va a compartir el programa con todos nosotros y que es nada más y nada menos que Juan Carlos Parra. ¿Qué tal? Bienvenido.
Hola, Paqui. Bueno, pues efectivamente, como tú dices, vamos a empezar una serie de programas dedicados a los viajes. Programas que, bueno, si os parece bien, lo vamos a titular Los cuadernos de mis viajes, porque claro, yo voy a intentar viajar, pero con lo que yo he experimentado, no buscando la historia ni intentando crear erudiciones en lo que vamos a ver, sino simplemente mis experiencias como viajero, como cualquier persona, como tú, como otras personas que también han viajado. Y entonces, pues, como si estuviésemos hablando con los amigos, ¿verdad? Bueno, pues veréis, vamos a hacer una retrospectiva de los viajes que he podido hacer. Voy a hablar primero de los viajes largos, los viajes que han sido fuera de España, porque también luego he viajado bastante por España con amigos. Con el instituto pude hacer el primer viaje a Italia cuando era muy jovencito, cosa que aquí en España los viajes, bueno, cuando volvías del viaje era como si volviese Marco Polo a Venecia, ¿no? La gente te preguntaba, ¿y son así? ¿Son de tal manera? ¿Y qué hacen y qué no hacen, no? En esa época pude viajar dos veces a Italia y una a los Países Bajos y a París, ¿no? Unos viajes que, bueno, a mí me llenaron y me dieron mucho para luego poder emprender otras acciones más, otros viajes.
Sí, porque bueno, es que los dos sitios son fantásticos, ¿eh? Los Países Bajos y París, como dice el dicho, ¿no? París bien vale una misa, ¿no?
Pero además fíjate que luego he vuelto a París, yo he estado dos veces en París, y no es lo mismo viajar cuando eres joven con el instituto, que viajas de una forma determinada y ves las cosas con unos ojos distintos a cuando viajé la segunda vez, que ya lo hice con mi novia de entonces. Y pues fue distinto, era un viaje romántico, un viaje que en el Batomus, me acuerdo cuando fui en la primera vez, íbamos todos a ver lo que pasaba, para aquí, para allá, íbamos de pie, ese tipo de cosas que hacen los chavales, ya sabes que a veces somos un poco, un poco
inconscientes,
pues eso, creo que no quería decir la palabra inconscientes, efectivamente, y hacemos todo tipo de cosas. Y luego, bueno, pues cuando vas con tu pareja o cuando vas con alguien ya distinto y es un viaje pues más tranquilo, más relajado, e incluso yo creo que te empapas mucho más de lo que es la ciudad o el lugar donde vas, ¿no? Bueno, pues os diré que también luego tenía amigos con los que he viajado por toda la península, y cuando hablo de la península me refiero a España y Portugal. En Portugal he estado cuatro veces y la verdad es que me parece que es un país magnífico, maravilloso, que os recomiendo a todos. ¿Por qué? Porque es el gran desconocido, lo tenemos al lado, y es un país en el que, bueno, parece como si nos estuviésemos a veces mirando por encima del hombro, y realmente tiene una cultura muy semejante a la nuestra, tiene una lengua que a veces olvidamos y nos dedicamos a estudiar inglés, francés, cuando tenemos el portugués, que es una lengua preciosa, y estas cosas, pues bueno, deberíamos tenerlas en cuenta, ¿no? También os hablaré de esos viajes a Portugal. El primer viaje que hice largo, Paqui, para todos, fue a Cuba. Verás, mi abuela paterna era de La Habana y a mí me hacía mucha ilusión hacer ese viaje. Lo hice en el año 92, tuve una circunstancia muy complicada porque en ese año terminé la carrera, pero se murió mi madre. Entonces, yo lo que quería era pues evadirme un poco de alguna manera y pude hacer ese viaje también. Bueno, en Cuba conocí La Habana, estuvimos en Guamá, en Cienfuegos, en Trinidad y en Varadero. Íbamos a ir a Cayo Coco, pero no pudo ser por una serie de motivos personales. Bueno, vimos los pueblos por allí, de cercanos, ¿no? Después el segundo viaje, este es en el 92, el segundo viaje lo hice, bueno, largo de estos, en el 93 estuve en Rusia, estuvimos en Moscú, en San Petersburgo y en Kiev, en Ucrania. Y la verdad es que fue un viaje también precioso, porque fue en septiembre y era el inicio del otoño, que allí ya es casi invierno, estaba nevando en la Plaza Roja. Pude ver por última vez el cambio de guardia y grabarlo con la nieve cayéndome en la cara. Bueno, y esos metros con esas estaciones tan magníficas, tan maravillosas, esas obras de arte colocadas en una serie de estaciones que además son para que el turismo vaya a verlas y que están decoradas con todo tipo de lujo y detalles, ¿no? Vidrieras y demás, ¿no? En el año 94 estuve en Atenas y en la Argólida. Estuvimos haciendo un viaje estuvimos en un hotel que a mí me parece un hotel magnífico, que es el Gran Bretaña, está en la Plaza Sintagma, y de ahí fue nuestro cuartel, y de ahí fuimos a recorrer la Argólida. Estuvimos en Epidauro, estuvimos en una serie en Micenas. Hicimos un viaje también por las islas pequeñas, por Egina, Poros e Hidra, en un barco llamado Hermes, curiosamente, ¿no?, como el mensajero de los dioses.
Sí. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
En el año 95 hice dos viajes. Volví a Italia, porque en Italia también he estado 4 veces. Como bien sabes, Paqui, yo hablo italiano desde que tenía 14 o 15 años. Y pues era una ilusión muy grande siempre ir a estos viajes a Italia. Pues fue mi cuarta vez, y ya en vez de ir a Italia a recorrer toda Italia, estuvimos solo en Roma, y estuvimos en la Pascua, fíjate, ahora que estamos en Semana Santa, ¿no? Uh-huh. Y era curioso, porque todos los italianos te decían Felice Pascua, Felice Pascua. Y a mí me parecía como una especie como de celebrar la Navidad, ¿no?
Claro.
Me pareció muy, 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 muy entrañable todo esto, ¿no? Aparte que, bueno, que estábamos en un hotel a las afueras de Roma, la Vía Apia, y desde ahí nos llevaban en un autocar, gratuito del hotel hasta la Plaza Piazza Cavour, y de ahí empezamos ya nuestro recorrido, ¿no? Y como ya sabíamos más o menos por otros viajes que habíamos tenido mi novia entonces y yo, las cosas, pues fuimos a ver cosas que no habíamos visto en otros viajes. La Chiesa de San Andrés, por ejemplo, que es una magnífica iglesia que hay en Roma, con 3 extractos desde lo que es la parte de lo que damos de la mitología precristiana, la parte las primeras iglesias cristianas, y posteriormente la parte que tienen ahora. A mí me parece una iglesia muy bonita. Bueno, recorrer Roma, como todo el mundo sabe, en Roma es una especie de película, porque en cualquier esquina, en cualquier lugar, piensas que te vas a encontrar con algún emperador o con algún romano, con alguna persona de la época de, qué sé yo, de los Borja, ¿no? De los Borgia, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una aventura en Roma. Roma, además, tiene en cualquier rincón, en cualquier esquina, tiene una historia, es una ciudad histórica en sí, en todas partes. A mí hay una plaza que me encanta en Roma, que siempre que he ido he podido visitarla, que es la Piazza Navona. Me gusta por la fuente que tiene la fuente de los 4 ríos de Bernini, y sobre todo porque hay unos helados, unos tartufi maravillosos que se pueden tomar en esa plaza.
O sea, que por el interés, ¿no?
hombre, claro, ¿no?
La ciudad eterna, vaya.
Sí, la ciudad eterna, que es una maravilla. Bueno, y ese mismo año, en el año 95, estuvimos también en Rumanía. Rumanía es un país también de los desconocidos. Verás, fuimos a Bucarest, y desde Bucarest pues hicimos una ruta que a mí me gustó mucho, que era la ruta del Conde Drácula. Pero la ruta del Conde Drácula mezclada el personaje histórico Vlad Petz con el Conde Drácula de Bram Stoker, ¿no? Y entonces recorrimos pues todas las zonas desde por ejemplo el castillo de Bram, que supuestamente es donde estuvo Drácula, pero que solo pasó 2 días camino del encierro, donde le encerraron por hacer esa serie de cosas que hacía empalar a la gente, ¿no? Las cosas curiosas, ¿no?
Sí, sí.
sí, pero además de una forma, bueno, los turcos estaban con él contentísimos, ¿no?
Claro, y es que les ha dado mucha fama.
A ver. Te digo. Y luego pasamos, por ejemplo, por Pasol Tiuta, que está en los Carpos, en los Cárpatos. A mí me encantó viajar por los Cárpatos porque veías esa frondosidad de los Cárpatos con esos ríos plateados. A mí me pareció una cosa tan bonita. Me recordaba incluso a esas leyendas mitológicas del principio, cuando se van creando los ríos y las, ¿no? Y se van creando con la palabra, con el verbo se van creando. Pues eso me parecía, ¿no? Además, todo muy cerrado, ¿no? Muy bonito. En Pasol Tiuta han puesto han hecho un hotel que estuvimos tomándonos un café allí en el hotel, pues imitando lo que es el castillo de que aparece en la novela de Bram Stoker. Bueno, hacen representaciones con tomate y con sangre, cosas, esas cosas tan tan interesantes y bonitas, ¿no? Cuando uno se pone en plan turístico, ¿no?
Claro.
Bueno, y estuvimos en Bistrita, que es donde supuestamente está. Además, estuvimos alojados en un hotel que es el de las Tres Coronas, como en la novela también. Quiero decir que hicimos un recorrido por Chimpula, por Sibiu, estuvimos en Tirgamures. Recorrimos el lago Rojo y todo lo que es el desfiladero de ese lago. A mí me pareció un viaje, bueno, en Poyana Brasov, y en Brasov también estuvimos, y finalmente claro, en Bucarest vimos el castillo también de Pela, que es donde el rey Miguel, el último rey de Rumanía, vivía los reyes, los monarcas rumanos, ¿no? Que sabéis que después de la Segunda Guerra Mundial, pues, Rumanía pasó a tener una república comunista y posteriormente lo que tiene es una república, ¿no? Sí. Bueno, pues ese es el viaje que hicimos desde el año 95. Verás, en el año 96 hicimos un viaje que a mí nunca se me va a olvidar, que es el primer viaje que hice a la India. Hicimos un viaje de 29 días. Entramos por Calcuta, bueno, fuimos en la Royal Air y la hicimos escala en Amán, ¿no? De ahí, bueno, hacía un calor horrible, ¿no? De ahí pasamos a la entrada a la India, y la entrada a la India la hicimos por Calcuta. Imagínate llegar a un país por una ciudad que te encuentra lo que te encuentra, gente en la calle, los slang, gente desnuda, gente lavando a los niños en los charcos, o sea, una imagen que te llega así como una especie de bofetón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero de bofetón de realidad, decir, hombre, tenéis vosotros un primer mundo, pero esto también lo tenéis que ver para poder curaros de lo que tenéis, ¿no? Que a veces es bueno y es sano.
Uh-huh. Bueno. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, de ahí pasamos, hicimos el recorrido, de ahí nos fuimos a ver, Cajurajo. Cajurajo es el donde están los templos Chandela, que son todos los templos eróticos, donde se reproducen en altos relieves fuera del templo todas las posturas del Kama Sutra, que sabes que el Kama Sutra es un libro sagrado, es un libro importante de la India, en el que se habla de los digamos, diferentes posturas, que son 85 posturas tántricas del sexo, el sexo tántrico, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ahí aparecen todas reflejadas. Curiosamente las chavalas se quedaban mirando y el guía nos decía: mire, lo que tiene el señor, lo que tiene la mujer en la mano es el mondongo. Yo decía, pero el mondongo. ¿Te acuerdas? Sí. Estas cosas que ya sabes que cuando vas por ahí de viaje, a veces los guías son muy graciosos o son muy secos, dependiendo de dónde des y dónde lo do. Bueno, claro. Pues fuimos a Nepal también, pasamos de Cajurajo a Nepal, porque ahí tenemos que hacer varios viajes en avión. Y en Nepal recorrimos pues Katmandú, evidentemente, ¿no? Porque es la capital. Estuvimos en Pasupatinak, en diferentes lugares donde se habían rodado películas tibetanas. Vimos también el lugar donde en Kapistavalu, que es donde nació Buda, donde supuestamente estaban los monasterios donde nació Buda, porque sabéis que todo esto, Nepal, la India, Bután, Sri Lanka, todo eso era la Gran India, incluido Pakistán, ¿no? Bueno, pues ahí estuvimos y yo lo pasé muy bien en Nepal. Conocimos a una chica, Paki, que se llama Serinki, que durante mucho tiempo estuvimos mandándole dinero y ropa en paquetes, porque esta muchacha, esta chica era de los refugiados tibetanos, que se fue con, bueno, era de segunda generación, porque sabes que en el 59 los chinos ocuparon el Tíbet y muchos siguieron al Dalai Lama. De hecho, sí. su tía estaba en Dharamsala, que es el centro donde está el Dalai Lama, es monje budista también, tibetana, de estos que van con la túnica roja y los zapatos rojos, ya sabes, ¿no?
Sí, sí.
Y de Nepal volvimos otra vez a entrar, fíjate, entramos en la India, pero entramos en Benares, en Varanasi. Fíjate, entrar en Varanasi, que es donde todo el mundo va a morir, va a los mortuorios, tuve que levantar a un muchacho, a un chavalín, que se arrodilló a besarme los pies, y a mí eso me produjo una cosa impresionante dentro, ¿no? Se me removió todo por dentro. Entonces, bueno, fuimos también a los Ghats a ver cómo quemaban a los muertos, ¿no? Uh-huh. Los incineraban. Lo pudimos ver mejor en Nepal, que nos dejaron verlo. Aquí no nos dejaron grabar, bueno, nos dejaron grabar. Aquí lo podíamos ver, pero no podíamos grabarlo, ¿no? Uh-huh. Pero veías cómo los tenían puestos, cómo se les caía la cabeza, los brazos, una cosa.
Qué horror.
Me pareció una cosa tremenda. Nos invitaron aquí a levantarnos a las 4 de la mañana por si nos queríamos bañar en el río Ganges. Yo le dije que no, que a mí me llamasen a las 8, que yo no me quería bañar en el río Ganges, ¿no? No se me había perdido nada allí.
Ya te digo.
No por nada, sino porque es el madrugón y tener que bajar los Ghats, las escaleras, y luego desnudarte, bañarte y salir. A mí me pareció una cosa un poco un poco desquiciada, ¿no?
Pues sí.
Bueno, después de Benares hicimos el recorrido de lo que se llama el Triángulo de Oro, ¿no? Que hay en la India, un triángulo que está compuesto por Jaipur, Agra y Nueva Delhi. Bueno, en Agra sabéis que está el Taj Mahal, lo vimos, a mí me pareció una cosa fabulosa, vamos, una cosa impresionante. Cuando llegas al Taj Mahal parece más pequeño de lo que es, y cuando estás allí parece que eres una mosca en una tarta de nata, ¿no? Una cosa maravillosa, es impresionante, ¿no? Y te quedas con la boca abierta, claro, como casi todas las cosas que hay en India, ¿no? India tiene, fíjate, los contrastes son muy fuertes, sí. Incluso en Calcuta o aquí en estos lugares en los que ves palacios, por ejemplo, uno de los lugares importantes es la casa de Rabindranath Tagore en Calcuta, que es un palacio. Bueno, pues al lado ves a gente que los están bañando, ya te dije, como te dije antes, en charcos a los niños, o están trabajando los dientes en la calle con un alambre. Unas cosas rarísimas, ¿no? Bueno, otra de las cosas importantes que me ocurrieron aquí, que ya os contaré más adelante cuando ya hablemos de este viaje, fue montar en risó, ¿no? En risó de estos de bicicleta.
Ah, sí.
Bueno, pues fue muy, muy, muy bonito. Y en Khajuraho también fuimos en risó. Estuvimos en una casa que nos metieron a hablar con... te daban un té y te decían tienda. Te sacaban allí una tabla con cuatro cosas para comprarlas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, estuvimos en dos o tres casas así que te decía lo mismo, tienda y té. Cosas de esas, ¿no? Bueno, mira, estuvimos en el fuerte Amber también, que es un fuerte que estuvimos montamos en elefante. Yo no había montado nunca en elefante, la verdad es que me impresionó. Íbamos dos parejas y el Mahut, que es el conductor, el que lleva el elefante. Bueno, pues nuestro elefante salió de los últimos y llegó uno de los primeros. Iba pegando botes, una cosa tremenda. Un señor que iba detrás de nosotros tocando la flauta y el elefante pegando por ahí botes, ¿no? Una cosa terrible. Pero bueno, que fue muy, 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 muy bonito también. Me gustó mucho también. Es que en la India hicimos muchas cosas, ya te digo, porque nos dio tiempo a muchas cosas en esos 29 días. Conocí a la Madre Teresa de Calcuta, que me dio un abrazo y la bendición, que ya os hablaré también de ella, ¿no? Porque me produjo una sensación impresionante, Paquita. Es como ver a una persona, la grandeza que tiene, con lo pequeña que era, la fuerza que tenía. Esa fuerza que tenía la comunicaba incluso cuando estabas a su lado, ¿no? Es tremendo, ¿no? Bueno, pues fuimos a Nueva Delhi. En Nueva Delhi lo que pasa que, verás, Nueva Delhi es la capital y Nueva Delhi ya tiene... Mira, yo no había visto semáforos en Calcuta, pero aquí en Nueva Delhi sí, ¿no? Empecé a ver otro tipo de cosas. Y es verdad que la gente de la India es muy caliente en el sentido de que es muy, muy cercana a nosotros. Fíjate que se parece más a nosotros estando cerca de China que los chinos a nosotros, ¿no? Los chinos a ellos. Pues porque son igual de origen, el mismo origen que casi tenemos nosotros, que es un originario, ¿no? Mezclado con los drávidas y demás. Bueno, pues... Nos tocó tocaban la, como nos veían tan blanquito, nos cogían, nos agarraban con esos ojos negros que tienen tan profundos, ¿no? Que se quedaban mirándote. Era muy interesante. Fuimos a una casa, fíjate, que nos invitaron a un postre con una cucharada para cada uno, que dice que nos dijeron que solo lo hacían en las fiestas para la familia. Y eso es, supone mucho, supone que es un esfuerzo muy grande para la gente que pasa por allí, ¿no?
Claro.
Luego los caramelos, fíjate, llevaba caramelos en todos los sitios y los niños, no me acuerdo, mira, llevaba y bolígrafos, saqué un bolígrafo en un lugar, no sé si en Calcuta o en Nepal, no me acuerdo, y había una niña delante de mí que le iba a dar el bolígrafo. Bueno, pues aparecieron como 40 manos después para coger el bolígrafo.
Para cogerlo, ¿no? Qué lástima.
Una cosa tremenda. Bueno, en Cuba también nos pasó esto, ¿eh? Mm. Si habéis estado en Cuba, no sé si creo que tú, no sé si has estado en Cuba
En Cuba
también te pasa. Lo que pasa que en Cuba, ¿sabes lo que ocurre? Que ellos te piden, bueno, yo fui en el año 92, que te estoy hablando que cuando estábamos todavía con la peseta, fíjate, un dólar, fui con dólares y los dólares costaban 96 pesetas, o sea que, fíjate, no era nada. Era una cosa, pues, bueno, que los chavales se te acercaban. Es casi en todos los sitios, los lugares donde se producen este tipo de cosas de pobreza como la que tienen, porque claro, el sistema comunista que hay en Cuba, que ya hablaremos, no es el paraíso, no, ni mucho menos. Es un sistema que ha quedado muy caduco y que ha quedado perdido en el tiempo, una cosa tremenda. ¿Por qué? Pues porque la ciudad no hay tecnología, no hay un desarrollo industrial. Sí es verdad que hay un turismo y que se están haciendo cosas ahora un poquito mejor. También estábamos hablando de 28 años antes de lo que estoy hablando ahora, ¿no?
Sí, pero bueno, no creas tú que ha mejorado mucho, ¿eh?
No lo creo, porque hasta que no cambie el sistema y se pueda industrializar...
No, te lo digo porque yo conozco gente, claro, que está viviendo allí y te digo que no, que, sí, no. Que carecen hasta de las cosas primarias más fundamentales, ¿eh? Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, ya os hablaré incluso del barrio donde era mi abuela. Mi abuela se vino a principios del siglo XX, ¿no? Y mi abuela era de un barrio que se llamaba El Vedado. El Vedado era un barrio de clase alta en una época determinada. Incluso en la época de Batista era un barrio, la época de... Bueno, y es un barrio, era un barrio muy 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 interesante, muy muy bonito para que... Bueno, mi abuela se vino porque tenían aquí los tíos, porque era de origen española, de la tercera generación en Cuba, pero de origen español, ¿no? Y bueno, pues el barrio ahora, bueno, el año que yo fui, estaba totalmente, pues eso, era un barrio normal dentro de lo que eran las barriadas de La Habana, ¿no? Porque además las casas están pintadas de colores porque no tenían otra cosa, lo pintaban. Ahora sí, la alegría de la gente es maravillosa. Eso hay que ponerle un 10 a la gente que está por la calle hablando con ellos, que también os hablaré de algunas anécdotas que nos sucedieron. Bueno, pues seguí con mis viajes. En el año 97 no pude hacer el viaje. Fue un año que me casé con mi primera mujer, íbamos a hacer un viaje a Egipto, lo teníamos ya contratado y demás, y no pudimos hacerlo porque, no sé si os acordáis, que íbamos a ir en agosto y poco antes hubo un atentado en cerca del templo de Hatshepsut y mataron a 51 turistas. Entonces lo anulamos y no pudimos. Pero el año siguiente sí hicimos un viaje a Polonia. Y ahí conocimos a unas amigas que tenemos ahora, que son maravillosas. Y en este viaje a Polonia, que te digo, pues recorrimos desde Varsovia, fuimos a Berlisca, estuvimos en Auschwitz, estuvimos en Cracovia. Realmente hicimos un viaje bastante completito y a mí me pareció también un país muy bonito, Polonia, ¿no? Para visitar, lo recomiendo. Bueno, pues ya en el año 99, sigo con mis recorridos, en el año 99... hicimos un viaje a China, un viaje que a mí me pareció también, ya digo, que a mí todos los sitios donde voy siempre me gusta porque siempre me intento adaptar a donde voy, ¿no? Y comer lo que, si se puede, comer la comida del país. Entonces a mí me pareció muy interesante. Estuvimos en Pekín, fuimos a Suzhou, a Hangzhou, a Huilin, estuvimos también en Shanghai y fuimos a Xi'an a ver los ejércitos de terracota, que es una... Y sin presión, te quedas sin aliento viendo a los ejércitos, viendo los fosos, que son tres fosos, y vimos allí 8.000 guerreros, todos formados con diferentes caras, rostros, con diferentes ropajes. A mí me pareció impresionante, ¿no? Me pareció, claro, es una obra de chinos, ¿sabes?
Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, sí.
Sí, sí. Y fíjate, fuimos al museo que donde compramos una reproducción de esta de un soldado, de un general, ¿no? Porque cada uno tenía una, pues, una, digamos, en el gorro del soldado, del guerrero, se nota que tienen diferentes cosas y diferentes, digamos, adornos que hacen que sea de una graduación u otra dentro del ejército, ¿no? Bueno, pues compré dos y compramos un libro que nos lo firmó el dueño de la finca donde él encontró la primera cabeza de un señor llamado Juan, ¿no? Que a mí me pareció muy gracioso en el sentido de que estaba todo el rato sonriendo, ¿no? Claro, evidentemente no es lo mismo trabajar y arar la tierra todos los días que el gobierno chino te coloque allí en un lugar a firmar tres libros y encima te pague, ¿no?
Claro.
Esto es una cosa que maravilloso, pero me pareció un hombre muy así, muy afable, muy muy simpático, ¿no? Dentro de lo que es el carácter chino, porque los chinos son más parados que... Yo creo que se acercan mucho a lo que es el carácter ruso. Fíjate que también lo pude comprobar, que es muy frío, ¿no? Un poco frío, ¿no? Sí. Bueno, pues en el año 2000 hice el viaje, un viaje que a mí me gustó mucho, que también fue interesante, que fue Jordania y Siria. Me gustó Jordania, pero Jordania, fíjate, yo sé que tú has estado...
Sí.
Ahí Amán no me llegó a gustar mucho porque está totalmente reconstruido, tanto el teatro como el Odeón. Y, bueno, está la plaza aquella, no sé si la habéis recorrido vosotros, la plaza del reloj, un reloj
sí.
que hay muy, muy, muy bonito, con una serie de tiendecitas en los
sí.
laterales, ¿no? Bueno, pues me gustó mucho Petra. Petra me pareció fantástico. Bajar el desfiladero del Sikh y llegar hasta el tesoro.
El tesoro, que te pilla entrar, de frente, justo de frente.
Claro, que entrar que sabes que vas haciendo el ángulo ese final en el que se va abriendo poco a poco lo que es el desfiladero para ver aquella estructura en la roca, ¿no? A mí me pareció, vamos, impresionante. Y luego fuimos a Jerash también. Jerash, que también habrás estado
sí,
tú, en
también,
el que se conserva.
Sí, sí.
Sabes que se conserva el teatro, digamos, de la época de Adriano, del teatro romano, que es de estilo greco-romano, que es el único que conserva el escenario de aquella época, del siglo II, ¿no? Es también muy interesante. Bueno, toda esta parte en romano, Nabatea, que a mí me parece muy interesante, la completamos en Bosra cuando pasamos a Siria. Siria hicimos un viaje en Siria impresionante, a mí me gustó mucho. Siria es uno de los lugares más bonitos para ver. No sé ahora cómo va a quedar después de toda esta guerra que están teniendo, ¿no?
Hombre, es que hay Damasco y...
Sí. Nombres míticos, ¿no?
Claro,
nombres...
que todo eso está... Palmira, todo eso está destruido, ¿eh? Es una pena.
Claro, pues mira, yo lo pude recorrer, por ejemplo, Damasco. Simplemente ya con el nombre de Damasco, la impresión que causa este nombre, dices, bueno, es que es una ciudad que tiene 7.000 años, ¿no? Es una ciudad impresionante, ¿no? Bueno... estuvimos en Damasco, estuvimos en, ya te he dicho, en Borra, estuvimos en Palmira. En Palmira llegamos por la tarde y al atardecer, y ese sol, ese crepúsculo sobre las piedras de lo que son las ruinas de la ciudad, me pareció impresionante. Al día siguiente lo recorrimos, estuvimos en el todo lo que fue el Cardo Máximo, y vimos también el teatro donde supuestamente la reina Zenobia allí hacía sus representaciones y sus historias, porque allí todo el mundo te habla siempre de la reina Zenobia, ¿no? Y estuvimos en el templo de Bel, que es uno de los templos más bonitos que hay allí también en este lugar. Fuimos también a la ciudad de Ugarit, que es donde apareció el primer alfabeto conocido. Sabes que los alfabetos, el sumerio derivó en el caldeo de 22 letras, se hacían en tablillas de arcilla, que
sí,
son con la escritura cuneiforme,
claro.
Porque al principio era muy complicado manejar todo lo que era la escritura sumeria, porque había unos 7.000 o 8.000 signos distintos. Eso se fue reduciendo, se redujo a 22, digamos, consonantes, que son las el origen de las lenguas, digamos, semíticas y fenicias y el hebreo y demás, ¿no? Bueno, pues este alfabeto que se conserva, que es el más antiguo, ¿por qué se conserva este, digo, y no los egipcios? Evidentemente por el material. Se conserva porque estaba en una tablilla de arcilla y aunque hubo varios incendios de las ciudades, la tablilla se sigue conservando, ¿no? Claro. Sin embargo, el papiro es un material pues muy degradable, que además no solo por el fuego sino por mantenerlo, por ejemplo, expuesto a la temperatura ambiente, o no tenerlo en unos lugares acondicionados, desaparece y se estropea, ¿no? Y bueno, y las bibliotecas incluso por los ratones y demás. Estamos hablando de Siria. Hicimos también, fuimos a varias ciudades, ya te digo. Estuvimos en el CRA de los Caballeros, que me pareció también fabuloso. También os hablaré del CRA de los Caballeros, uno de los lugares más bonitos, porque a mí me gusta mucho la Edad Media, me gusta mucho el tema de los templarios y de los cruzados. Bueno, pues es un castillo que se conserva prácticamente de la época. Bueno, se conservaba cuando yo fui, ¿no?
Sí.
Bueno, esto ya te digo que fue en el año 2000. En el año 2001 hicimos un viaje a Turquía. Hicimos un viaje a Turquía, que ya sabes que Turquía es impresionante. Estambul.
Pues sí, Estambul es muy bonita. Y la Capadocia, que mucha gente la desconoce, es fantástica, claro.
También. Yo recorrí casi todo Turquía, porque hicimos 4 o 5 días en Estambul. Pues Estambul, bueno, con 4 o 5 días no tiene suficiente, porque sabes que está hay muchas zonas que se tienen que visitar, el Palacio de Invierno. Nosotros nos tocó el hotel lo teníamos en la parte europea, que sabéis que está dividido parte europea, sí, parte asiática por una serie de puentes, ¿no? Que cruzan el Bósforo, y estuvimos en cerca, pues detrás de nosotros estaba a unos 200 metros el Gran Bazar, que el Gran Bazar también os contaré que es una pasada, es una maravilla, sí. Es el mercado de cerrado más grande del mundo, porque he estado también en otros zocos, he estado en Siria en el zoco de Damasco, o en Alepo también, que también estuvimos, también es un zoco muy importante y muy bonito, pero ya son distintos, no son igual que este Gran Bazar. Bueno, pues esto fue, de ahí recorrimos, ya te digo, fuimos a Bursa, estuvimos en Ankara, estuvimos en Pamukkale, estuvimos, como tú dices, en Capadocia fuimos a la ciudad, recorrimos todo lo que eran las iglesias trogloditas, llamadas trogloditas, ¿no?, en la que se encuentran las representaciones dibujadas en la roca de los santos primitivos. Son esas primeras iglesias de la cristiandad, ¿no?, en la que también está la ciudad cristiana subterránea perdida, ¿no?, que era una especie de catacumba también después, ¿no? Bueno, pues esto ya te digo que fue en el año 2001. En el año 2002 hicimos un viaje a Egipto. Egipto, que a mí me pareció pues como impresionante. Es que Egipto yo creo que es para visitarlo, como lo hicimos nosotros, que hicimos los dos recorridos, el del río Nilo, que me pareció pues impresionante, y luego también fuimos a Usain, y de ahí cogimos el barco más grande para hacer el lago Nasser, ¿no? Bueno, no es lo mismo, claro, Abu Simbel comparado con lo que luego vimos, Caleb y demás, pues no es lo mismo. Estuvimos en fuimos a Shar el Sheikh, que también queríamos verlo, estuvimos en Santa Catalina, en el monte Sinaí, y a la vuelta ya recorrimos y estuvimos por el Cairo, visitando el Cairo, que también os hablaré del Cairo y el Gran Cairo, con las... Bueno, a mí una de las cosas que más me sorprendió, Paqui, fue que en las calles, las carreteras, los ancianos, las señoras con niños van por el medio de las calles con los coches pasando y pitando. Una cosa que yo digo, bueno, aquí no hay más muertos porque Dios no quiere, porque Alá no quiere, porque es impresionante, ¿no? Sí. Una cosa tremenda. Bueno, en el año 2003, que fue el último viaje que hice, digamos, viaje de con mi pareja de entonces, antes de que fuéramos a por mi hija, ¿no? Mi hija es adoptada desde la India, por eso decía lo del segundo viaje a la India. Bueno, pues en el año 2003, verás, estuvimos en París otra vez y los Países Bajos, pero ya de otra forma distinta, como os decía antes. En Holanda, por ejemplo, en Ámsterdam, recorrimos los canales con un barco, pero por la noche, cuando fui con el instituto, el primer viaje que hice lo hice por el día, o sea, distinto, no tenía nada que ver. Por la noche era con un ambiente, pues tomándonos un vinito con queso, pasando por las casas barcos con las ventanas abiertas, viendo cómo la gente estaba viviendo allí las casas, ¿no? Porque sabéis que la costumbre protestante es tener las cortinas abiertas, mientras que los católicos las cierran para no, que no se vea lo que hay dentro, ¿no? En ese sentido, el protestantismo, digamos, es más abierto, ¿no? Hacia cara al público, ¿no? Es como el mírame y, ¿no? Bueno, esto fue en el año 2003. Ya en el año 2004, como fuimos ese mismo año a por Silvia, en Silvia es mi hija, fuimos a la India a por Silvia. Estuvimos en Nueva Delhi, también en Orissa, que es donde era ella. Que fue un viaje emocionalmente muy muy importante en mi vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fuimos a por la niña, nos la dieron enseguida. Pudimos recorrer también aquella zona con ella, porque tuvimos un problema administrativo con la India que se solucionó en nada, en ocho días más que estuvimos allí. Pero bueno, gracias a eso recorrimos el templo de Surya, que estuvimos recorriendo toda la Katak y toda la zona de Katak. Fuimos también a ver los templos cercanos a la capital, a Banisbar. Y después regresamos a Nueva Delhi. En este viaje, fíjate, Paqui, conocí a Eusebio Sacristán, no sé si lo conoces,
sí.
Del jugador de fútbol. Mm. Bueno, pues él vino también unos días más tarde, porque también ha adoptado una niña. Bueno, que ya, mira, si mi hija tiene ahora 17, Shima debe tener como 20 años, porque tenía 2 años y medio, 3 tenía en aquella época. Era muy amiguita de Silvia, debía ser, porque siempre se cogía de su mano. Bueno, y en Nueva Delhi recorrimos una serie de cosas que, como yo ya habíamos estado antes, pues bueno, pues lo dijimos al guía, que por qué en esos días que estábamos esperando ese papel, esa tramitación por parte del consulado, por qué no íbamos a recorrer las zonas. Y fuimos a ver el Kutubmel, el Kutubmel, perdón, que es la columna esta famosa de que está con los templos hinduistas, pero también musulmanes, ¿no? Estuvimos también en la tumba de Gandhi, que hay un mausoleo dedicado a Gandhi muy muy bonito. Estuvimos recorriendo muchas zonas de Nueva Delhi, el Fuerte Rojo, que también tienen en Nueva Delhi, ¿no? Igual que lo tienen en Agra, enfrente del Taj Mahal, existe el Fuerte Rojo también, ¿no? El Red Fort, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esto fue, ya te digo, en el año 2003, bueno, este tipo de... No, en el año 2004 ya decimos ya viajes que fueron individuales, quiero decir que fuimos y hacíamos una ciudad, porque la niña era muy pequeñita, nos la llevábamos también con nosotros, y después nos íbamos con ella a Mallorca, ¿no? A un hotel que era de estos de los picapiedras, estas cosas que hacen, ya sabes, para críos, para que las familias estén, los niños se lo pasen bien y no tengan tanto agobio con las familias, ¿no? Bueno, pues en el año 2004 fuimos a Praga, que a mí me parece una ciudad de encanto, preciosa, es una ciudad de cuento, ¿no? Estuvimos en el que fuimos a ver el castillo, estuvimos viendo el porque allí está dentro la catedral de San Vito, ¿no? Y fuimos a ver dónde está el niño Jesús de Praga, que, bueno, lo sabéis, ¿no? Lo conocéis, o lo habéis oído nombrar vosotros seguramente muchas veces, el niño Jesús de Praga, ¿no? Estuvimos, ya te digo, en el castillo, hicimos un viaje también más adaptado para la niña, porque era muy pequeñita. Cogimos un coche de caballos, por ejemplo, en frente de la iglesia de San Nicolás, y recorrimos el barrio judío. Fuimos por el puente Carlos, recorriendo también el puente Carlos para que ella lo viese y anduviésemos un poquito, ¿no? Porque era muy pequeñita y quería ir todo el rato en brazos, ¿no? Una cosa tremenda.
Además, ahí están todas esas figuras, ¿no?
Esas estatuas.
Claro,
sí.
Que te tienes que hacer una foto, ¿no? Con tocarlas y tal.
Eso es. Y luego además está el cementerio claro, de Praga, que está muy cerca. Los recomiendo. Si no lo habéis leído, la novela de Umberto Eco, que es muy 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 bonita, además está muy bien centrada en ese.
Yo no me acuerdo bien, pero me parece que aquellas figuras eran con horóscopos, me parece.
Sí,
a mí.
Sí, venían horóscopos.
Sí, yo me hice foto con una y me parece que era en esos horóscopos, me suena.
Sí, Pero también venían con, eran reyes, ¿no? Porque ten en cuenta que también, y bueno, y de otras personalidades que también había en la época en la que se hizo el puente de Carlos.
Sí, lo único, lo que sí que es verdad es que de tanto pasar en la mano estaban bien limpias, bueno, ¿eh?
Sí, la verdad, el Moldava, por ejemplo, recorrimos, hicimos un viajecillo en barco por el Moldava, y a mí me pareció muy muy interesante, sobre todo ya te digo que hicimos un viaje más adaptado a Silvia, porque Silvia era muy chiquitita y tampoco la podíamos meter mucha tralla, ¿no? Teníamos el hotel, nosotros teníamos el hotel céntrico porque estábamos en la plaza, cerca de la plaza Wenceslao, ¿no? Y muy cerca estaba estaba también el reloj este astronómico famoso, que está cerca del Hotel Plaza, en el lo que es la parte vieja, ¿no? De Praga. Bueno, pues también hicimos un recorrido, fíjate, güey, ya te digo, como era adaptado para ella, en un trenecito que subía todo Malastrana y bajaba, bueno, esos tipos de cosas, ¿no? Bueno, en el año 2005 hicimos otro viaje. Este viaje ya también, ya te digo que íbamos a una ciudad, y este viaje lo hicimos a Lisboa, ¿no? Sí, lo hicimos, pero ya de una forma distinta. Teníamos el hotel cerca de la plaza de Pombal, y de ahí bajábamos toda la avenida Resurrección, ¿no? Que nos llevaba hasta lo que se llama la plaza, ellos llaman, es la plaza de Pedro IV, que precisamente Pedro IV es Pedro I de Brasil, es el emperador de Brasil que murió en Portugal llamándose Pedro IV, ¿no? Es Rocío, la plaza de Rocío, ¿no? De ahí pues nos fuimos a Belén, estuvimos en fuimos también arriba al bairro alto, ¿no? ¿Cómo es? El Shadow, ¿no? Que también lo recorrimos. Y la verdad es que me pareció un viaje muy bonito también. Ya digo que yo, los viajes que he hecho, yo siempre digo que son muy bonitos, porque la verdad es que siempre sí me parecen.
Es que bonitos, ¿no? Yo creo que cualquier sitio donde vayas tiene su encanto. Uh-huh. Sí. Hasta el más feo, yo creo que siempre le encuentras cosas interesantes. O sea, que viajar ya de por sí es algo maravilloso, que es verdad que no está al alcance de todo el mundo, desgraciadamente, pero si se puede, desde luego yo creo que es uno del dinero mejor empleado que hay, ¿eh?
Claro, sobre todo una cosa también, fíjate, que yo creo que hay que dejarse llevar. Cuando llegas a un lugar, no exigir lo que tienes aquí, sino mezclarte con lo que hay allá. De esa forma, lo único que se consigue es disfrutar mucho más y sacarle mucho más partido al viaje. Sobre todo no tener miedo de la gente que tienes cercana a ti, de lo que vas a encontrar. Y si vas con buena fe, siempre vas a recibir algo bueno. Estoy convencido de ello. Bueno, pues estuvimos también en el 2006, estuvimos en Budapest. Budapest también es una ciudad, bueno, pues como pasa con Praga, es una ciudad, es una ciudad importante dentro de lo que fue el Imperio Austrohúngaro. Y se nota en, fíjate, nosotros estuvimos en el centro también, porque intentábamos, cuando llevamos a Silvia, que era muy pequeña, intentábamos tener un lugar donde pudiéramos ir a todos los sitios andando, ¿no? Y aquí en Budapest vimos, ¿cómo te diría? Monumental de lo que era la época, incluso si uno se para a pensar, de la época de Sisi, emperatriz, ¿no? Esas películas en las que los castillos, el parlamento o la catedral de San Esteban, o incluso cuando subes a la parte alta y te encuentras con el bastión de los pescadores o la iglesia de San Matías, ¿no? A mí me pareció que, no sé, me pareció una ciudad que no tiene nada que envidiar a Praga en cuanto a, digamos, encanto.
Pero peor conservada.
Sí, no, pero claro, es más grande también, y también hicimos una vueltecilla en barco por el Danubio, que, vamos a ver, el puente de las cadenas lo teníamos al enfrente de nuestro hotel, para que te hagas una idea, y el recorrido, pues llegábamos hasta la isla Margarita, que también es muy bonito. Es decir, que como digo siempre, ¿no? Viajar y viajar con los ojos abiertos y con la mente también abierta te supone y te reporta un montón de cosas y de ventajas, como tú dices, de beneficios. Es verdad que cuando se tiene y se puede hacer, yo lo recomiendo. Pero claro, ahora vamos a entrar en un periodo que no sé si vamos a poder viajar mucho.
Que... Desde luego que no, más complicado.
Estuvimos también en Dinamarca, en Copenhague, al año siguiente. Pero yo tenía una amiga de aquí, del barrio donde vivo ahora, que ahora se ha vuelto, que es cordobesa. Vivía cerca de Copenhague, en Gilegol, y nos fue a recibir al aeropuerto, ¿no? Y de ahí nos acompañó incluso hasta el hotel, que lo teníamos al lado del Tívoli, del parque de atracciones famoso de Copenhague, y cerca de la plaza del ayuntamiento, con el reloj famoso y con una estatua que hay también de Hans Christian Andersen, que, bueno, es una estatua muy representativa.
Sus cuentos, ¿no? Maravillosos.
Sí, fuimos a ver La Sirenita, pero porque fuimos en el año 2008 a este viaje, ya te digo, ya os hablaré del 2007, fue cuando era la exposición de Shanghai, no sé si os acordáis, la exposición universal, y se habían llevado La Sirenita, con la desilusión que se llevó mi hija, que no se puedes imaginar, porque para una vez que íbamos a Copenhague, se habían llevado La Sirenita. Tenían puesto una pantalla con imágenes de La Sirenita, pero nada más, ¿no? Pero bueno, nos hicimos allí fotos con la pantalla allí, ¿no? Pero bueno, no era lo mismo. Estuvimos también allí en Copenhague, fuimos a ver el Rosenborg, que es una torre muy... Subimos también a la torre, estuvimos viendo el castillo donde vivía el príncipe Joaquín. Bueno, el príncipe Joaquín, el rey Joaquín, que es ahora, porque entonces era la reina Margarita, ¿no? La que estaba en el gobierno, bueno, como jefa de Estado. Y un día nos dedicamos también a viajar, fuimos a Gilegol a ver a la casa de Joaquina, de nuestra amiga, pero nos llevó a ver otra serie de pueblos de cercanos y estuvimos incluso en el castillo donde se basó Shakespeare para crear su Hamlet.
Fíjate.
Sí, sí. Bueno, un castillo, pero no te creas que es un castillo, era un castillo de estos tipos de Europa de norte, ¿no? De países nórdicos. Esos castillos de ladrillo rojo visto, ¿no? Uh-huh. Que a mí no me llamaron mucha atención, pero bueno, por lo que me impresionó por lo que conllevaba, ¿no?
Claro.
Estuvimos también en el parque de atracciones una noche. Bueno, ya también os hablaré más adelante. Luego, otro de los viajes que también hicimos con Silvia fue a Londres, que también me pareció una ciudad fantástica para pasear. Teníamos el hotel cerca del Strand y bajábamos todas las noches a Trafalgar Square para ver la estatua de Nelson, ¿no? En la columna aquella de los leones. Fuimos a, bueno, estuvimos en el British, en el Madame Tussauds, hicimos un montón de cosas en aquella época. Y mi último viaje que hice con ella, yo creo que mi último viaje también así largo e importante, fue a Berlín, que fue el último viaje que hice con mi hija y con mi exmujer. Y también me lo pasé muy bien. Tenía ganas de hacer ese viaje, pero era una época en la que estábamos ya a punto de separarnos y quizá también noté mucho, porque claro, los viajes los tienes que hacer con una alegría distinta, no lo puedes hacer con la tristeza interior, porque entonces se te vuelve todo en contra. Pero bueno, me gustó el viaje, fue un viaje en el que vimos, hicimos un recorrido también por el Spree, ¿no? Que por el río que pasa por Berlín, fuimos a ver el Tea Garden, estuvimos viendo la puerta de Brandenburgo, recorrimos toda la avenida de Unter den Linden, que es la avenida de los tilos, ¿no? Y llegamos hasta Alexanderplatz, que es la parte donde estaba también la torre esa famosa de comunicación, a la que subimos también. Nos hicimos una foto con Engels y con Marx, que también ahora tiene, fíjate, si lo hubiera visto Hitler, la estatua esta de bronce, ¿no? ¿Dónde hubiera ido? Bueno, pues esto es más o menos lo que vamos a intentar hacer en estos, desmenuzar o desglosar todo esto que os acabo de decir. Ya sé que es mucho, pero bueno, es una pincelada para lo que vamos a ir viendo poco a poco. Si os parece bien y si te parece también a ti bien, Paquita.
A mí me parece fantástico. Entonces vamos a dedicar un programa, cada programa, a un viaje, porque aún así todo se nos quedará muy apretado, porque los viajes se... hay que aglutinar tantas cosas, ¿no? Las costumbres del lugar en cuanto a la comida,
anécdotas, al
transporte, a montones de cosas. Entonces, con un programa monográfico de cada lugar, pues bueno, si tú ves que alguno de esos lugares, de esos países,
hacemos dos.
Claro, consideras, exacto, que es bueno, porque se te queden muchas cosas pendientes por contarles a los oyentes. Uh-huh. Hay que dedicarle dos programas, pues sin problema.
Muy bien. Y de todas maneras también os recomiendo en tu página, ¿no? Que tenemos ahí también una página que tenemos de InfoAmigos también. Os recomiendo si os queréis leer lo que hacemos todas las semanas, ¿verdad? Estos viajes que hacemos de dónde estoy, que también los tienes también puestos en iberoamericaliteraria.com, ¿no?
El dónde estoy están puestos, me parece que es en los he puesto en cosasdepaqui.com.
Vale, pues en cosasdepaqui.com, ahí podéis...
Pero vamos, en cualquiera de las dos páginas, los oyentes que quieran entrar en cosasdepaqui.com o en iberoamericaliteraria.com, hay cantidad de cosas que Juan Carlos Parra ofrece diariamente a todos los oyentes. Uh-huh. Y que desde luego merece la pena entrar.
Con mucho gusto. Uh-huh. Porque creo que el que lo lea es, para mí es un placer que pueda entrar en mis pensamientos y las cosas que vamos haciendo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues desde aquí os mando un abrazo a todos y os espero en estos viajes. Venir conmigo. Además, es gratis porque es volar con la imaginación, ¿verdad?
Exacto, son viajes virtuales sin problemas de ningún tipo de contagio ni de nada.
Ana, por eso digo
son que son maravillosos, si esto, y encima baratos, gratis, totalmente. Sí.
Ahora que hay miedo por el coronavirus,
nada,
pues, bueno,
todo
oye.
Perfecto. Así que vamos a recordarles a los oyentes dónde nos pueden escribir si lo desean, por si te quieren hacer alguna consulta a ti sobre los viajes que cuentas o que vas a contar, que es postales@eiberoamerica.com y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya nada más, el próximo jueves estaremos aquí para ofrecerles otro podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.